La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Pero la palabra segunda que habíamos hablado el domingo pasado y es la que nos toca hoy, no es solamente todos, sino que tienen que ser todos unánimes. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, estaban todos, ¿se acuerda lo que habíamos hecho el domingo pasado? Todos unánimes juntos. El domingo pasado hablamos de la palabra todos, hoy nos toca hablar de la palabra unánimes. Y dije, Señor, ¿cómo explico la palabra unánimes? Porque a veces hablamos de la unidad, y está muy bien. Juan capítulo 17 sería un texto para desmenuzarlo versículo a versículo cuando Jesús ora para que su pueblo, para que nosotros seamos uno. Por eso que Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, que el pueblo que crea sea uno para que el mundo que está afuera crea que tú me has enviado. Pero ¿cómo explico la unanimidad? Si votaríamos la opción A o la opción B y hoy fuéramos 100 o lo que seamos, si los 99 eligen opción A y uno elige opción B, ¿estamos unánimes o no? Pero estamos juntos y estamos todos, pero no estamos unánimes. Pero todos elegimos, sí. Todos votamos, sí. Y estamos juntos votando, sí, pero no estamos unánimes. Ahora, si los 100 votaríamos la opción A, ¿qué pasaría? Si estaríamos en el ámbito político, en una votación, diríamos que la elección A ha salido por unanimidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo no solamente hablamos de la unidad, no solamente lo tenemos como un objetivo la unidad, no solamente lo tenemos como algo abstracto la unidad, sino que la practicamos. Vamos de vuelta. Cuando usted y yo practicamos la unidad, o cuando la unidad la ponemos en práctica, se convierte en unanimidad. Porque es fácil decir, sí, yo me uno con mi hermano. Sí. ¿A qué hora hay que orar? ¿A las 6? Sí, 6:05 estoy orando. Pero si no lo pongo en práctica, simplemente tengo a la unidad como algo lindo a obtener, como algo lindo a desear, como algo lindo que Jesús dejó para su iglesia. Pero es solamente algo abstracto, algo que hablo, pero que no lo vivo. Pero cuando usted y yo empezamos a vivir en unidad y la empezamos a practicar, empezamos a estar unánimes. Cuando la Biblia habla de unanimidad, hay varias palabras a lo largo de Hechos de los Apóstoles donde dice que estaban juntos, que se ponían de acuerdo, que estaban unánimes. Y hay diferentes palabras del griego, pero casi todas dan lo mismo. Hablan de la, como un sinónimo de la armonía en una escala musical. Hoy se van a convertir todos en músicos. Mire, si yo le digo a usted la escala pentatónica del do mayor, usted va a decir, ¿alguien la sabe? Además de los músicos, 3, 4. Pero le voy a decir que todos la sabemos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la escala pentatónica del do mayor? Usted lo sabe. Do, re, mi. ¿Vio cómo sabe? Lo que nosotros llamamos notas musicales es la escala pentatónica del do mayor. Pentatónica, diatónica, diatónica. Ahora, no todos dijimos do. Porque en unanimidad no es que todos tenemos que orar así. No es que todos tenemos que poner la mano así. No es que todos tenemos que cantar así. No es que todos tenemos que orar así. Estar en unanimidad no es que todos hagamos lo mismo. En una escala diatónica mayor, usted y yo podemos estar en do, podemos estar en mi, podemos estar en sol. De hecho, para formar el acorde de do mayor, se necesitan las tres notas, no una. Ah, pero yo toco en do, gloria a Dios. Pero tu hermano es el mi, y el otro es el sol. Y es más, si usted toca un la, es un do no sé cuánto, do sexta, ¿no? Creo que algo así, do sexta, también está en la escala diatónica del do. ¿Qué significa? Para vivir en unanimidad no significa que todos vamos a hacer lo mismo, ni que todos tendríamos que hacer lo mismo. De hecho, Pablo lo diría, en el cuerpo hay muchos miembros. ¿Me sigue o no? ¿Hay muchos miembros o no? Dios ha puesto a cada uno en su lugar. De hecho, los pies no le pueden decir a la cabeza, o la cabeza a los pies no le pueden decir no te necesito, ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, sino que los miembros que parecen más débiles, dice que son los más necesarios. Entonces, yo necesito a mi hermano que está a mi lado, por eso que empecé hablando el domingo pasado de todos. Pero con que yo vaya a orar ya está. No es que un ungido esté en la iglesia. Es que Dios se mueve a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la novia, todavía la novia. Cuando Él venga, volveremos como la esposa. Cuando el Señor nos lleva a su presencia y disfrutaremos en la eternidad con Él, pasaremos por el tribunal de Cristo, pasaremos por las bodas del Cordero, ya dejaremos ser la novia. Tampoco seremos los invitados, seremos la novia que se casa con el novio y pasaremos a ser la esposa de Cristo. ¿Usted lo espera o no? Estar en unanimidad me hace estar con mi hermano, de hecho lo necesito. Necesito al de la escuela bíblica, como también lo necesito al de las mujeres, como también necesito al de los varones, como también necesito al de acción social, como también necesito al del ministerio, como también necesito a los músicos, como también necesito al que está en la puerta, como necesito a lo de la administración, como necesito a todos. Para eso el Señor, según su multigracia, según su, esas diversas formas que el Señor opera, Él ha dado dones a su iglesia para que la iglesia crezca en santidad, en unidad. Y no solamente nos llenemos la boca de hablar de unidad, sino que la practiquemos para que estemos en unanimidad. ¿Se anima a decir amén a eso o no? Ahora, ¿me deja hacer un ejercicio? Necesito cuatro. ¿Quién viene? Cuatro. Venga. Vengan acá si los vemos. Acá. ¿Se pueden estar acá? ¿Sí? Bien. Cuatro. Imagínense, póngale el departamento a cada uno como lo quiera. ¿Están juntos? Sí. Dije que vengan cuatro, ¿están todos? ¿Están unánimes? A ver, caminen. Uno va para allá, todos van para adelante, el otro se quedó. No están unánimes. Vamos de vuelta. Hacé una cosa, poné la mano acá. Más círculo, así queda un poquito más lindo. Ahí está. ¿Están todos? Acá, no, me están dejando solo. ¿Están todos? ¿Están juntos? ¿Pero están unánimes? Yo diría que no. ¿Sabe por qué? Porque yo me puedo meter acá. Y esto está en la iglesia. No estamos unánimes y estamos juntos y estamos todos. Pero el diablo viene con sus artimañas, viene con ese chisme que dice, tengo algo para contarte. Vos no sabés lo que pasó el domingo en la iglesia. Vení, que te cuento, vení. ¡Ah, lo vi! ¡Que se cortó el audio! ¡Vení! Vamos. Y nos ponemos a hablar. Y el que no vino sabe más de nosotros lo que pasamos acá adentro del que no vino, ¿no? Y muchas veces el enemigo viene, se infiltra por estas pequeñas grietas que dejamos como iglesia de Cristo. Y el diablo empieza a sembrar cizaña. Y de pronto, ¿sabe qué? Ya está. Listo. Se terminó la unidad. Listo, ya fue. Yo, ese hermano, ¿qué? Lo de las mujeres, ya está. No me lo banco más, no voy más. El de los jóvenes, olvídate, ¿viste lo que hicieron? Ya está. Y empieza a sembrar. Y seguimos juntos. Pero ya no hay esa unidad. No estamos unánimes. Vamos de vuelta. ¿Qué pasaría si acá el muchacho le pone acá, este le pone acá, vamos a juntarnos, y empieza la unanimidad, y empieza no solamente a hablarse de unidad, sino que empezamos a practicar, y empezamos a decir, Señor, ¿cómo me meto acá? No, el diablo ya no tiene lugar para meterse. Y uno dice, bueno, pero me meto acá. No, ya no hay lugar. Y me meto acá, encima yo soy medio grandecito. No puedo entrar por ningún lado. Gracias, muchachos. Ahora, cuando usted y yo, nos unimos con mi hermano, no solamente del pico para afuera, no solamente, sí, somos uno, sí. Mi hermana, ¿cuándo usted tiene que hacer? Sí, cuente conmigo. Hermano, ¿cuándo son? Sí. ¿Cuándo tienen campamento de jóvenes? Sí. ¿Congreso? Sí. Pero salimos afuera, pa. Texteamos, vamos a ver lo que pasó, y lo otro. El diablo viene y se mete y empieza a infiltrar. Después decimos, che, qué dura que está la iglesia, qué frío el culto. No es frío el culto, es que vos y yo le estamos dando lugar al otro, al enemigo. y el enemigo patea la puerta y se mete, no le va a pedir permiso. Si usted le deja grieta, el enemigo se mete. Pero cuando hay una iglesia unida, no solamente de palabras, sino mano con mano, brazo con brazo, cuerpo con cuerpo, el diablo no tiene lugar y tiene que huir en el nombre de Jesús. ¿Los uso un ejemplo más? Son tan lindos los chicos por eso. Uno está casado, el otro tiene novia y los otros dos no sé, así que cada uno saque su conclusión. Quizás le guste un licuado de frutilla. ¿Le gusta el licuado de frutilla? Bien. A Leo le vamos a decir que es la frutilla. ¿Qué se necesita para hacer un licuado de frutilla? Frutillas, bien ahí, fundamental. Agua o leche, depende de lo que a usted le guste, ¿qué más se le agrega? Azúcar y hielo. Con esas cuatro cosas podemos tener un licuado. ¿Me acompaña? ¿Sí? Pastor, ¿dónde está en la Biblia? Ahora se lo explico. Frutilla, agua, dijo tu esposa, así que te metes a vos, o leche, no sé lo que, agua, azúcar, dulce, hielo. Ahora, ¿cómo hacemos para que el licuado de frutilla sea licuado? Si viene Leo, va a ser señor frutilla, nada más. Si viene Mati, va a ser el vaso de agua. Si viene Joel, va a ser simplemente un poco de azúcar. Si viene mi amigo Mauri, va a ser solamente hielo. ¿Qué necesitamos para que el licuado, la licuadora? Pero ¿qué pasa cuando la licuadora usted le mete la frutilla? Adentro de la licuadora, ¿qué hay? ¡Ah! Y la frutillita así tan linda, tan coloradita, cuando pasa por la cuchilla, la desintegra. Le agrego el agua. Y el agua tan pura, tan cristalina, tan H7, ¿no? pH 7. Cuando usted lo mezcla ahí, se empieza a mezclar con la frutilla. Si le mete el azúcar, ¿qué hace? Se mezcla. Usted ya no ve el azúcar diferente del agua, diferente de la frutilla. Empieza a hacer una sola cosa. Y si metemos el hielo, ¡ah, papá, cómo lo pica! Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decimos, yo no me junto con este porque este es medio frío? Es un hermano frío. Ese no es. Y este es muy dulce. La diabetes me sube, claro, el paladar. Y el otro, el agua. ¿Qué hago con agua solo? Yo me voy a juntar con este que es la frutillita. Usted y yo, cuando nos metemos en la licuadora, que es el Espíritu Santo, empieza a quebrar orgullos, empieza a quebrar individualidades. Si yo no canto, no canto. Si yo no estoy en la puerta, ya no es lo mismo. Si yo no sirvo la cena, ya no es lo mismo. La licuadora empieza a triturar todo y empieza a preparar el batido para que vos te sientes y que digas, wow, a este lugar voy a seguir viniendo porque este batido, este licuado de frutilla es lo más. Está todo en sus proporciones, está todo justo, todo a tiempo, todo muy bueno. Pero ¿sabe qué? Tuvo que pasar por las cuchillas de la licua. Dios los bendiga. Por eso quizás vos podés ser el hermano frutilla o podés ser el hermano hielo, no sé. Dios puso cada uno en su lugar para poder ser instrumento en las manos de Dios. ¿A quién le gusta pasar por la cuchilla? Porque tus títulos desaparecen. Ya el sabor al agua ya sabe distinta cuando se mezcla con el azúcar. Simplemente por mezclarse con el azúcar. Al mezclarse con el hielo, ya cambia la temperatura, es distinta, ya no la tomás de la misma manera. Y si la mezclas con la frutilla, ya termina siendo un gran licuado, que es lo que tanto querías. Déjame hoy, el Espíritu Santo sigue diciendo, ¿quién quiere meterse? Al aposento, a la licuadora. Porque ¿sabes qué? Ahí es donde nos moldea. Es ahí donde el Espíritu Santo dice, tu protagonismo se corta. Pero el Espíritu Santo empieza a ser el protagonista. Es ahí donde muchas veces decimos, bueno, pero yo soy el de la plataforma y los otros son los que están abajo. No. Todos empezamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Ahí ya no es, yo soy el ministro, el otro es el pueblo. No, el Señor empieza a mezclar. ¿Sabe por qué? Porque Él viene por una iglesia. Él no viene por uno que es muy ungido y que hace muchos milagros. Él viene por una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga y que tiene su vestidura limpia para poder estar preparado para el encuentro con Él. Él viene a buscar una iglesia, no viene a buscar grandes individualidades en la iglesia. Él no viene a buscar los más famosos, los que más salen en la tele, los que más predican atrás de un púlpito. Él no viene a buscar eso. Él viene a buscar una iglesia, y una iglesia se compone de muchos miembros. Todos necesarios. Nah, bueno, eso es tanto. No, todos. Todos somos necesarios. Por eso que el domingo pasado insistía en la palabra uno, todos. Porque si vos no estás, el licuado no sabe de la misma manera. Bueno, no hay hielo, hermano, hágalo, tómelo así. No, falta ese frozen, falta ese frío para que uno lo pueda disfrutar. Puede ser que si falta el hermano frutilla se note más, pero no importa, es necesario uno al otro. Todos somos necesarios y necesitamos estar todos unánimes y juntos. Ahora, hablando de la unanimidad, ¿en qué estaban unánimes los discípulos, los apóstoles? Hechos capítulo 1, si todavía tenés abierta tu Biblia, Hechos capítulo 1, verso 14, dice así: todos estos, ¿quiénes eran estos? Los 12 apóstoles, las mujeres, los hermanos de Jesús, perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego. Vio que a veces insistimos, miércoles, 20 horas, culto de oración. No lo dije, domingo que viene, 8 de la mañana, tenemos el día de Pentecostés el domingo que viene, 8 de la mañana las puertas de la iglesia estarán abiertas para que usted venga en ayuno y oración, a clamar juntos a Dios hasta las 11. Perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración. Déjeme poner un ejemplo mientras que los chicos se van preparando. Había un profeta, un hombre de Dios, que él oraba y caía fuego del cielo. Él se enfrentaba contra el político de turno y le decía, Rey Acab, Dios dice otra cosa. No le tenía miedo. No le tenía miedo, aunque Jezabel decía lo que decía y muchas veces se tenía que esconder en una cueva, él le decía lo que tenía que decirle de parte de Dios. Era el profeta que escuchaba a Dios, el profeta que era conocido porque Dios lo movía de un lugar al otro sin que nadie se dé cuenta. Era un profeta, dice el apóstol Santiago, que oraba y no llovía más por un tiempo. Y luego volvía a orar fervientemente y volvía a llover después de 3 años. Era un hombre de Dios, y Santiago lo dice muy bien, muy claro, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se lo leo en otra versión, Dios habla hoy. Elías era un hombre como nosotros. Se lo leo en NTV. Elías era un humano como vos y yo. Porque a veces pensamos que los hombres de la Biblia son, oh, no. Lo importante no eran los nombres. Eran que se dejaban usar por la licuadora del Espíritu Santo. Y lo que brillaba no eran sus nombres. Era el poder de Dios usándolos a ellos en diferentes lugares. Pero Elías tenía un secreto, y hoy te lo quiero contar. Ya no es más secreto, pero lo dice la Biblia, así que nunca fue un secreto. Elías sabía y había aprendido a perseverar en la oración. Le cuento un suceso, Primera de Reyes, capítulo 18. 3 años que no llovía. La Biblia dice, el hambre era tan grave que la gente se moría. Los caballos, las mulas, dice que no encontraban hierba para comer. Iban por toda la ciudad de Israel buscando comida. No la encontraban. Porque había un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que dijo, no va a llover hasta que yo lo diga, dice el Señor. Y a veces no tomamos en cuenta o no le damos valor a la palabra de Dios cuando Él dice no. Y nosotros decimos, bueno, puede ser que sí. Cuando Dios dice que no, es. Cuando Dios dice que sí, es sí. Y cuando Dios te dice, espera un poquito, hay situaciones que muchas veces no te metas, porque Dios todavía tiene un proceso por seguir. Y este hombre, guiado por el Espíritu Santo de Dios, Joacab, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir, dice Dios. Y dice la Biblia que el hambre era tan grave, los animales se morían de hambre, no había lugar para comer, no encontraban hierbas, no había agua. Y dice que lo buscaban por toda la nación, por todas las ciudades, y no lo encontraban porque Dios lo movía a Elías de un lado para el otro. Hasta que Dios un día le dice a Elías, ve a hablar con Acab. Y él se presenta a Acab. Y Acab, el rey de Israel, ese malvado, ese que no hacía caso a lo que Dios le pedía, cuando encuentra con el profeta Elías, le dice, sos vos, acá estás, desaparecido, el que perturba a Israel. Y Elías le dice, no, yo no soy el que perturba. Eres tú y toda tu casa que no está alineado, que no está en unanimidad con lo que Dios quiere para su pueblo. Fuiste vos el que hizo que esta sequía esté presente en este tiempo. Pero Elías le da una palabra y dice, Dios me dijo, come y bebe, porque empiezo a escuchar que la lluvia vuelve. Elías le da ese mensaje a Acab. Acab sube, va a comer y a beber. Y Elías con su siervo hace algo que lo mismo hicieron los apóstoles. Subieron al monte. ¿Te acuerdas lo que hablamos el domingo pasado? Subir las escaleras cuesta, bajar es fácil. Irse al mundo es lo más simple, lo más tonto. Es simplemente dejar a Dios y ya está, el enemigo se encarga de todo lo demás. Subir al aposento, subir al monte, ¡ah, qué cuesta! ¡Ah, qué difícil! La carne me dice, no te levantes a las 6. ¿Con qué necesidad si Dios te escucha igual a las 8? Es verdad, obvio, Dios está 24/7. Dios sabe hasta lo que pensamos. Pero si no hablamos solamente de unidad, sino que la practicamos y vivimos en unanimidad, yo me tengo que levantar a las 6 y orar, porque hay otro hermano que se está uniendo en oración. Y pongo mano con mano, cuerpo con cuerpo, y el diablo no puede meterse. Elías le dice, sube, come y bebe, yo voy a subir al monte Carmelo. Primera de Reyes 18:40, yo subiré con el siervo al monte Carmelo. Escucho, una lluvia grande se viene. Y este hombre subió al monte con su siervo. Dice la Biblia que llegando a la cima de la montaña Carmelo, del monte Carmelo, su rostro, él se postra de rodillas delante de Dios. Su rostro lo pone entre las piernas, entre las rodillas. Es aclamar, Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Dios, haz algo. Ya me lo dijiste que va a llover. Yo ya estoy escuchando que viene la lluvia. Pero haz que mi siervo vea. Y dice que le dice al siervo, sube a lo más alto, mira hacia el mar y ve si viene alguna nube. ¿Sabe lo que le dice el siervo? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo? Maestro, no. Pero Elías tenía un secreto. ¿Sabe lo que era? Cuando las adversidades le decían que no, cuando él tenía una palabra de Dios que le decía que sí, y la circunstancia y hasta su propio equipo le decían que no, él dijo, voy a seguir orando. Y él siguió orando. Y él siguió perseverando en la oración. Y él dijo, voy a orar. Siervo, mira hacia el mar. Y el siervo le decía, nada. ¿No te pasó orar por una palabra, por una bendición que estabas esperando, que Dios ya te lo dijo? Y quizás tu propio equipo, tu propia familia, tu compañero de ministerio te dice, no pasa nada. El siervo le decía, no veo nada. Pero Elías seguía clamando. ¿Sabe por qué a veces la iglesia, como hijos de Dios, los cristianos, no obtenemos lo que Dios nos dio, lo que Dios nos prometió, lo que Dios ya nos habló? Porque en medio de las circunstancias, en medio de las personas diciéndonos, no veo, no se ve nada, ya no hay nada, creo que ya pasó, nosotros nos levantamos y dejamos de orar. Pero Elías, tenía el secreto. Hay que seguir orando. Cuando todo te dicen que no y Dios dice que sí, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Y qué hacemos nosotros? Hablamos con uno, con otro, hasta que alguien me diga lo que yo quiero. No. Eso todo puede esperar. Métete a clamar. Y Dios, si dijo que sí, Él va a hacer lo imposible para que eso, lo que Él prometió, se cumpla. Pero a veces nosotros queremos que el otro nos diga, sí, vamos. Y quizás el otro todavía no la ve. Pero Elías sigue orando. Elías sigue clamando. ¿Sabe lo que significa la palabra perseverar? Mantenerse constante, haciendo lo que estás haciendo. Elías le dice la tercera vez, siervo, mira hacia el mar, ¡Oh! ¡Escucho una lluvia! Y el siervo le dice, nada. Elías dice, tengo el secreto, sigo clamando. Sigo clamando, le dice la cuarta vez, siervo, mira. Y él le dice, nada, la quinta, la sexta. Usted conoce la historia. La séptima vez le dice, profeta, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que se está levantando del mar. Elías, ¿qué hace? Entendiendo los tiempos, deja de orar y le dice, siervo, ve a ver a Acab y dile que se apresure, que meta ahí caballo en su carruaje y que vuelva a su palacio porque la lluvia viene. Pero me llama la atención esto antes de adorar a Dios juntos. El que oraba era Elías, pero el que vio era el siervo. Vamos de vuelta. El que oraba para que la nube aparezca era el profeta. Pero el que vio la nube era el siervo. Uno oraba y el otro lo vio. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cómo lo llevo hoy? Unanimidad. No es solamente que uno ore y que uno haya escuchado que la lluvia llega, sino que los que están a tu lado puedan tener el mismo sentir, diría Filipenses capítulo 2. En el libro de Hechos dirían, perseveraban unánimes en oración. Todos sabían que lo que Dios había prometido a través de Jesús en el aposento alto iba a suceder. No sabían cuándo, pero que iba a pasar, iba a pasar. Uno oraba y el otro lo vio. Por eso que tenemos que ser todos. Pero no solamente todos, sino estar todos unánimes. Termino con esto. Ve y dile a Acab que la lluvia se viene. Dice la Biblia, Primera de Reyes 18, te lo leo, versión 1960. Aconteció que estando en esto, ¿en qué? En que el siervo le decía a Acab, los cielos se empezaron a oscurecer y las nubes empezaron a llegar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo no solamente oramos, no solamente lo vemos, sino que actuamos en fe, hablando lo que Dios me dijo y lo que Dios me mostró, los aires empiezan a cambiar. La situación empieza a ser diferente. El siervo siempre hablaba lo mismo. No veo, no veo, no veo, no hay nada, ya no se ve nada. Pero cuando vio la primera vez, su vocabulario cambió, su forma de hablar cambió. Y le dijo, Acab, apresúrate, porque lo que el profeta dijo, que él escuchó, yo ya lo he visto con mis ojos. Y mientras que él lo pronunciaba, mientras que él lo proclamaba, los cielos empezaron a mostrar que lo que Dios dijo y lo que Dios mostró estaba siendo realidad. Los apóstoles dirían, no podemos dejar de anunciar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Cuando subimos al aposento, todo cambia. Cuando vos y yo estamos en la licuadora, ya no tenemos el mismo gusto. Tu vida, mi vida empieza a cambiar. Vos y yo empezamos a vivir de la manera de Dios a la forma de Dios. Ya nuestros títulos quedan de costado. Nuestra forma de hablar va cambiando porque Dios nos empieza a mostrar cosas que ya nos habló en la intimidad. ¿Te acordás lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando ustedes oren, suban y cierran la puerta. Lo hablamos el domingo pasado. Tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a escuchar y Él te lo va a hablar y Él te va a decir, y Él te va a mostrar cuando quizás todo digan otra cosa. Pero no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si todavía me decís, pastor, todavía me cuesta escuchar a Dios, hoy está el Espíritu Santo para que la licuadora empiece a trabajar en el orgullo y que empieces a decir, ¿sabes qué? Necesito meter más Biblia en mi vida. Necesito meter más palabra de Dios. Necesito conocer más al Dios que adoro, más al Dios que sirvo, más al Dios que le canto, más al Dios que vengo a la iglesia a alabarle. Necesito conocer más. Y si todavía no viste lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en el ministerio, hoy está el Espíritu Santo con el colirio para ungir ojos y decir, Señor, abre la vista para que pueda ver. Sabe que ese mismo siervo, cuando estaban rodeados por multitud del ejército enemigo, el profeta le decía, tranquilo, que no pasa nada. Y el tipo decía, veo un montón de gente a caballos, veo un montón de gente que nos van a matar a todos, hermano. Y el profeta le decía, Señor, abre los ojos para que vea cómo las huestes espirituales de Dios, esos caballos de fuego, esos hombres y mujeres de Dios peleando la buena batalla de fe, hará que este enemigo que hoy estamos viendo sea derrotado en el nombre de Jesús. Iglesia, no es solamente hablar de unidad, es vivirla, es practicarla. Y es decir, yo proclamo a Cristo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, aunque quizás yo no soy el que lo está viendo, pero si alguien lo escuchó, me voy a unir con él, voy a perseverar en la oración, me voy a poner en unanimidad con él y veremos la gloria de Dios descender. Yo creo que eso va a suceder también en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestra iglesia, en medio de la generación donde Dios nos invita hoy y a cada uno a decir, ¿quién quiere proclamar a Cristo?
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.